Entrevista Central.
El 30 de septiembre, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, decretó un paro de 48 horas por la educación y el trabajo para este martes y miércoles en reclamo, bueno, por la reforma educativa, el modelo de desigualdad y en defensa del empleo. Así que para conversar sobre esta movilización y las diferentes declaraciones que esta medida causó, recibimos a Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES. Emiliano, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y, bueno, tratando de conversar y aclarar todo lo que se pueda y que cada vez el tema educativo esté en debate, que nos parece que es lo sustancial, más allá de las alegorías y de lo cosmético de algunos actores políticos, bueno, discutir los problemas de fondo que debe enfrentar la educación y que también en alguna medida hacen parte de lo que está enfrentando la universidad, por ejemplo, el tema presupuestal, uh-huh, en perspectiva y otros elementos, pero bueno, a las órdenes.
Bueno, justamente entrando ahí, ¿no?, en ese tema de la discusión política y quizá a veces se lo quiere teñir de político partidario a este tipo de luchas. Antes me comentabas que este paro en realidad lo vienen pensando hace ya 2 meses, vienen trabajando hace ya 2 meses en esto. Entonces, ¿cómo llegan a establecerlo, esta medida?
Bien. Nosotros veníamos en un ámbito de negociación hace algunos meses donde veníamos tratando de establecerle a la administración que este año era especialmente sensible porque nosotros estamos en un proceso de concursos que se dio que involucra aproximadamente a unos 6.000 jóvenes docentes que estarían accediendo a su efectividad en esta elección de horas. Veníamos negociando bien, nosotros habíamos planteado un piso de que la matriz de grupos se mantenga con algún elemento de redistribución por el tema de la matrícula y algunos planteos más, pero esto se vio truncado porque mientras nosotros estábamos negociando en una lógica de la negociación de buena fe, que es un principio básico de la negociación, que lógicamente no te obliga a acordar entre las partes, pero sí te obliga a negociar de buena fe y no innovar, bueno, se venía innovando. Tenemos el ejemplo más dramático en Montevideo del Liceo Bauzá, que desaparecen 27 cuartos años. Entonces, ahí nosotros veníamos una recorrida por todo el país, informando, trabajando con los compañeros en territorio, viendo cuál era la realidad, y evidentemente, después de una lectura que además se intenta trasladar a la sociedad, que es una lectura que le hacen 2 o 3 dirigentes encerrados en una pieza, y es producto de una asamblea y de un trabajo durante mucho tiempo de recorrer todo el país, y una asamblea general de delegados de FENAPES, que es el máximo organismo entre Congreso y Congreso, define ir a una medida de paro 48 horas. Lo otro que definimos inmediatamente fue pensar cómo lo comunicábamos. Y ahí hay varias modalidades. Bueno, nosotros nos caracterizamos por ser muy originales en la forma de comunicar. Somos bastante agresivos en el buen sentido. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál va a ser el primer argumento? Va a decir, es un paro político. Uh-huh. Porque nosotros creemos que todo esto también está embarcado en una gran batalla cultural y una batalla ideológica, que a veces no se quiere dar, pero la derecha, que para nosotros sigue existiendo izquierda y derecha, sí la da. Entonces, ¿qué te iba a salir a decir? Que era un paro político en apoyo al Frente Amplio. No, no. Si uno se fija los medios, se analiza, estos meses siempre son complejos en secundaria, pues se está discutiendo el tema de elección de horas. Entonces dijimos, vamos a decir que es un paro político. Y además tenemos una consigna, todo paro es político.
De hecho, Álvaro Delgado dijo ayer que este paro era para militar por el Frente Amplio,
No. Lo que pasa es que Álvaro Delgado tiene pocas herramientas. Lo asesoran mal y, bueno, la desesperación lo lleva a eso. El paro es político en el sentido que hay una definición política de hacer un paro porque hay una vulneración, ¿tá?, a las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. Pero además es político porque las acciones que tomó el gobierno de ajustar el presupuesto en 300 millones de dólares entre la ANEP y el AR, reducir la cantidad de grupos, la pérdida salarial durante gran parte del periodo, que ahora lo que nos hace es recuperar el poder adquisitivo, pero no recuperar el salario, ¿tá?, que es otra cosa que se intenta tergiversar públicamente, el deterioro en la cobertura, el deterioro en la cobertura en territorio con los equipos multidisciplinarios. Antes un psicólogo tenía, por ejemplo, un liceo, ahora tiene 5 y te dicen que mejoró la cobertura. Ahora ese psicólogo tiene que dividir las 20 horas entre 5 liceos. Entonces hay toda una problemática que se ve en los liceos, que bueno, que hace que tengamos que tomar la medida. Una medida que no es solo de FENAPES, ¿no? O sea, FENAPES tiene 48 horas de paro, pero mañana paran la mayoría de los sindicatos de la educación. Todos los sindicatos, sin excepción, están de acuerdo con la plataforma. Algunos, lógicamente, por los tiempos, bueno, algunos convocan, otros paran, pero creo que en eso no hay problema. Y tampoco el paro de mañana y la movilización es contra el gobierno, es el movimiento sindical colocando una plataforma, movilizándose legítimamente. Yo nunca vi cuando el Parlamento fue rodeado por tractores, por un solo Uruguay, este escándalo. Y eso era una movilización política. La definición de un sector, de un bloque de poder, de pelear por sus derechos, rodeando el Parlamento con tractores, máquinas de cosechar, todo, ¿no es una medida política? Pero por favor. Entonces, me parece que lo que le hace mal al debate ciudadano es seguir edulcorando el debate. No lo edulcoremos más, digamos, sí, claro. Nosotros tenemos una concepción de lo que hay que hacer con la educación, tenemos una concepción de sociedad que implica un marco y un cuerpo ideológico. Y el gobierno actual tiene un cuerpo ideológico determinado y defiende determinados intereses. ¿Está mal decir eso? ¿Es ir contra la República? No. Lo que está mal es edulcorar el debate y decir, bueno, no, estamos todos más o menos lo mismo, todos pensamos igual. No, no es. O sea, tenemos diferentes concepciones que se tienen que dirimir en elementos democráticos como las elecciones, como la participación, como las movilizaciones, como mecanismos de democracia directa. Ahora, hay que dejar de andar con vuelta para establecer un debate que es ideológico, es político, es pedagógico en el caso de la enseñanza. Y nos parece que ese fue el camino que elegimos. El grado de virulencia no nos extraña, porque además a la derecha más conservadora, cuando vos la llevas históricamente a debatir en un terreno ideológico, se molesta, se enoja. Porque ellos lo que intentan trasladar a la sociedad es que ellos no tienen ideología, ahora te quieren bien sumiso, bien quietito, bien obediente, ¿no? Lo que decía una vieja amiga del sindicato, que no lo fundó por la duda, como Bianchi, que tiene que haber referentes sindicales colaborativos. ¿Qué implica el término colaborativo? Quieto, quieto. Colaborar con el patrón. Tenés que agradecerle al patrón. No tenés que pelear por tener mejores condiciones. Tenés que agradecerle que él, como una dádiva, te dio algo. Y además las conquistas del movimiento sindical, del campo popular, del movimiento estudiantil, no son dádivas del otro. Son conquistadas en procesos de determinadas correlaciones de fuerza que son legítimas en una democracia. Entonces yo no entiendo el susto. Me parece que eso es de avivar cuco. Falta que digan que nos vamos a llevar gurises por algún lado. Entonces me parece que hay un grave error de la izquierda en general, que es edulcorar todo el tiempo el debate ideológico. Es un grave problema. Me parece que es un craso error.
¿De la izquierda?
Sí, de la izquierda en general.
Emiliano, al principio estabas mencionando una serie de problemas que tiene la educación al día de hoy, pero lo decías más desde el lugar de docente a estudiantes, pero también hay estudiantes que se están formando para ser docentes y que también están en conflicto en este momento y reclamando incluso por su propia formación. ¿Ustedes qué postura tienen desde FENAPES con respecto a esto? Porque esos estudiantes el día de mañana van a ser sus colegas, ¿no?
Mira, a la formación docente la destrozaron. En una forma brutal. O sea, el grado de destrucción en formación docente es mucho mayor aún que en secundaria. Creo que los estudiantes hacen muy bien en movilizarse. Tienen el absoluto respaldo de la federación. Es más, nosotros estamos muy divididos en el día de hoy porque andamos por muchos lugares, pero vamos a hacer un planteo que en la oratoria de mañana puedan tener algún tipo de participación para poder, creo que, reivindicar y plantear en primera voz, más allá que uno lo pueda trasladar, que ellos estén también protagonizando, porque esa consigna obreros estudiantes unidos adelante tiene que ser una práctica. En la consigna puede ser divino, pero es una consigna y es una unidad que no implica no tener divergencias y no respetar, ¿no? Uno tiene que ser muy respetuoso del movimiento estudiantil. Yo ahí trato de ser muy cuidadoso porque hay un grado de autonomía que no se puede arañar de ninguna manera. Entonces, en ese lado, autonomía, total respaldo. Me parece que la formación docente fue de alguna manera brutalmente castigada, y además porque claramente la LUC lo que intentó y lo que estableció es que el sistema privado se vaya apropiando de a poco de los fondos públicos. Y la formación docente es un claro ejemplo. Si a vos, a Pablo da Silveira, le permitís hacerlo, entrega la formación docente a las universidades privadas al otro día. Que después tenemos que tener una discusión sobre la formación docente, la universidad, la educación, cómo vincular a lo del AR, cómo hacer un proceso de extensión e investigación ahí, cómo los docentes empiezan a problematizar sus propias prácticas y a generar conocimiento. Ah, eso es un debate hermoso y divino en el marco de lo público. Ahora, yo creo que formación docente es brutal. El sindicato de formación docente para también mañana 24 horas y se moviliza el CIRFE. Ayer se lanzó un libro muy interesante en Humanidades que habla del tema de la transformación educativa y formación docente con varios autores de varios capítulos.
Ayer los estudiantes del IPA también habían ocupado
el CFE. Ayer se lanzó un libro porque también hay un proceso de elaboración en torno a eso muy interesante, coordinado por Eloisa Bordoli, que está muy bueno el libro, lo recomiendo. Hace una primera lectura y análisis de lo que pasó en formación docente. Entonces me parece que es más que legítima la reivindicación. Y que los estudiantes se movilicen, creo que es de las mejores cosas que le puede pasar a la democracia. Porque no hay que tener miedo a la movilización. Lo que pasa es que, claro, hay determinados sectores conservadores que cuando la gente se empieza a movilizar y patear, lógicamente van a tener la reacción que han tenido. Cada vez más virulenta, cada vez más exacerbada. Pero está, es parte de la dinámica. Fíjate que vos no tenés argumento para contrastar el recorte de 300 millones de dólares. No tenés argumento para contrastar la ausencia de 564 grupos, menos en secundaria. Cuando toda la literatura te dice, si bajó la matrícula, bueno, bajá la cantidad de estudiantes por grupo. No tenés cómo fundamentar la pérdida de 10.000 becas. No tenés cómo fundamentar el deterioro de la cobertura de los equipos multidisciplinarios. Y una serie de factores más que salís a decir. Y bueno, que los docentes son terroristas. Porque lo que uno ve en las últimas horas, ¿tá? Llegado el paro, es la andanada de disparates, ¿no? Oligarcas sindicales, no quieren laburar, ¿no? Generan todo un espectro de odio. Yo hoy, por ejemplo, digo, porque a veces queda como que nosotros no tenemos ajenidad absoluta con nuestro trabajo. Yo hoy, por ejemplo, como UTU para solo 24 horas, yo hoy de mañana a las 7 y media estaba dando clase. Nosotros en FENAPE tenemos la obligación de dar clase. Y hoy no fui a la inscripción, pues soy profesor adscripto también, de tarde porque estamos de paro, sí, de 48 horas. Entonces, se arma toda una cuestión que está complicada, pero bueno. Creo que vamos por buen camino y lo que hay que hacer es explicarle a la sociedad lo que está pasando y tratar de salir a dar, vuelvo a decir, un debate ideológico en un marco democrático, que me parece que es lo mejor que podemos hacer y el mejor aporte a la sociedad. No seguir poniéndole edulcorante a las cosas.
Emiliano, ahí quiero retomar algo que habías dicho hoy, que quedamos ahí medio... que vos decías que la izquierda tiende a ponerle edulcorante también a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro.
¿En qué sentido hay...?
Pero bueno, si vos lees los programas de todos los partidos, vos te encontrás con todos los programas de la coalición conservadora prometen redoblar la apuesta en el próximo periodo. Tenés programas que intentan plantear otra perspectiva de los partidos más pequeños de la izquierda, pero también del Frente Amplio, que son antagónicos en sus resoluciones a este modelo. Que yo invito a aquellos que son muy estudiosos que lean el programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Es la síntesis de todos los programas del ala conservadora. Y en educación es escandaloso. Y yo no escucho un debate realmente político de fondo de qué hacer con la educación. Extensión del tiempo pedagógico está bien. Las becas está bien. Ahora, vamos a hablar de cómo vamos a llegar el presupuesto, porque yo voy adelantando, los números son muy claros, o tocamos el capital o no hay 6+1. Eso es dar una batalla ideológica en serio. Hay que salir a decir, mira, hay que tocar a determinados sectores del capital porque al 6+1 hay que llegar. Porque ahora ninguno se anima a decir que no hay que inyectar más recursos. Yo mientras esperaba estaba escuchando a Aristimuño, que estuvo en un debate hoy de mañana, y dice, claro que hace falta más recursos. En la campaña anterior decían que no hacía falta más recursos, que lo que había que gestionar era mejor. Y está claro que hay que gestionar mejor los recursos públicos. Eran lo que ustedes me manifestaban en off, ¿tá? De cómo se cuida este edificio, cómo se cuida este patrimonio, que es un patrimonio de todas y todos, ¿no? Una sala como la FIC, que la puede utilizar todo el mundo, un lugar hermoso. Bueno, eso siempre hay que gestionarlo mejor, ahora hacen falta más recursos. ¿Cómo damos un debate sobre la autonomía y cogobierno en la educación en general? Y que no haya un retroceso en la autonomía y el cogobierno universitario. Por ejemplo, el ataque a la Facultad de Arquitectura en estos días, porque se pronuncia, calculo que los estudiantes organizados, a favor del sí. Ahora tenemos un diputado que acaba de decir que va a llevar al rector de la universidad al Parlamento por violación de la laicidad. Fíjense una cosa. Si la derecha dará la batalla ideológica, la derecha nos en Bretó, en concebir la laicidad como un sinónimo de dogma y asepsia política. Cuando la laicidad en este país siempre fue otra cosa. ¿Qué habría que hacer en las facultades? Promover el debate, como pasó en Facultad de Ciencias Sociales ayer. Ayer en Facultad de Ciencias Sociales pasó una cosa que para mí es excelente. Yo no lo pude ver todavía porque estaba en otra actividad, estaba en el lanzamiento de ese libro.
Para poner en contexto, fue un debate sobre el plebiscito.
Sobre el plebiscito. Eso es laicidad. Eso es laicidad. Que se abra la cancha y se manifieste en todas las expresiones. Ahora, que vaya alguien y coloque algo sobre él. No, ¿qué problema va a haber? Si son lugares democráticos. Y en educación media es peor, porque se subestima a los gurises y no se les permite discutir sobre nada. Entonces, la laicidad se convirtió en un dogma y en un sinónimo de ese. Eso es una batalla ideológica que la derecha instaló en forma brillante.
Bueno, no solo los gurises, porque hubo docentes también sancionados y
ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar, los profesores de San José, todo el episodio del IABA. ¿No? Cuando el problema era que el director no ejerció la autoridad y el director lo que estaba haciendo era tratar de negociar con los gurises, de hacer un trabajo democrático, de que los gurises fueran conscientes que bueno, que capaz que ahí tenían que... ¿Se entiende? Entonces la derecha sí da la batalla ideológica y cultural e instala cosas que son un profundo retroceso, porque que nosotros saquemos ese elemento pero fundante de la educación pública uruguaya y de su pedagogía, que es la laicidad como la apertura al debate social, y lo transformemos en un dogma de una supuesta asepsia, que lo que hace es buscar un lineamiento ideológico de obediencia, de individualismo, ¿no? De que no se puede discutir nada, de que el centro educativo es algo que no debe permear ningún tipo de debate. Es una barbaridad. Por eso digo, por eso decía cuando vos me preguntabas, que hay un grave error de la izquierda. Yo no atribuyo ni intencionalidades, no, pero digo que es un grave error.
Claro, que en realidad es como decías, la derecha, más allá de los contenidos de esta batalla ideológica, igualmente sí está dando la batalla ideológica, y en cambio la izquierda no.
Y cultural.
Que esta batalla tendría que ir por el 6+1 para la educación.
6+1, el respeto o la búsqueda de una transformación educativa que se arraigue en las más profundas tradiciones pedagógicas del Uruguay, ¿no? Que realmente democratice el acceso al conocimiento. Pero fíjate una cosa, la derecha lo que ataca hace mucho tiempo es que cualquier proceso colectivo es igual a autoritarismo. Te hablan del colectivismo como una pérdida de tiempo, que cada uno tiene que resolver. Hay discursos que son emblemáticos. Porque, ¿qué pasa? Esto que te dice algún candidato, yo soy lo nuevo. Ya lo vivimos del otro lado. No, no. Vos vas 100 años para atrás. Vos lo que crees es un Estado que a vos te asegure la tasa de ganancia. ¿Vamos a hablarlo en serio? ¿Por qué es eso? No es lo nuevo. No es lo nuevo. Es lo más retrógrado. El Estado se dedica a controlar que nadie se salga de la raya, que nadie proteste mucho y que cada uno se salve como pueda. Bueno, eso es una concepción de Estado y es parte de una batalla ideológica, la exacerbación del individualismo profunda. Que no haya espacios para debatir. Esa dinámica que se instaló en secundaria de la burocratización brutal del trabajo, donde el docente le sacaron hasta horas de coordinación. No permiten que los docentes hablen entre sí. Los tienen todo el día enfrente de una computadora rellenando cosas, estadísticas, porque lo que importa es el resultado. No importa el proceso de aprendizaje. No importan los gurises, importan que cierren los números. Entonces, ¿ese debate lo vamos a dar? ¿Vamos a volver a instalar un debate profundo en educación? Bueno, a mí me parece que es este el momento, no solo en educación, en todos los planos. Por eso lo dije, yo no le atribuyo intencionalidades a nadie, ¿eh? Ah, creo que hay diferentes roles. Ahora, nuestro rol es decir lo que pensamos de acuerdo a nuestro rol sindical, que es un rol concebido democráticamente por las compañeras y los compañeros. Independiente de, después, cada uno vota lo que quiere o hace lo que le parece.
Dijiste al pasar que se le atribuía a FENAPES, a los docentes, una acción de terrorismo. Estas fueron declaraciones que hizo Gonzalo Baroni, que es director nacional de educación. Y un poco ahí quería entrar, porque ustedes llevaron este tema, no solamente hicieron la denuncia penal a Baroni, sino que además presentaron una denuncia ante la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica. Sobre esto, ¿cuáles son los pasos a seguir o qué es lo que deben esperar?
Correcto, nosotros cuando surgió esto lo evaluamos con mucha paciencia y asesorándonos muy bien. Primero, nosotros venimos con todo un tema en la OIT con el tema libertad sindical. Y de alguna manera se conectan los temas. Entonces nosotros definimos hacer la denuncia a nivel local, pero lo más importante era dejar asentado a nivel internacional, porque no es menor que vos le atribuyas a la militancia de un sindicato, que yo quiero ser muy claro acá, con las medidas de paralización siempre son discutibles. Lo táctico, y sí, siempre es discutible. Yo no voy a negar que 48 horas de paro es una afectación a alguna familia, en su organización familiar, en su cotidiano, en su rutina. Pero nosotros llegamos ahí porque, bueno, era la última medida que teníamos para tratar de generar espacio de negociación. Pero lo que vos decías, nosotros hicimos la denuncia internacional porque además eso lo vamos a sentar también en el Comité de Libertad Sindical, porque el Comité de Libertad Sindical en esta cuestión de la expresión, ¿tá?, ya sentó las bases de que el Ministerio de Trabajo, el Estado uruguayo, debe convocar una bipartita entre las partes, por ejemplo, para solucionar cuatro situaciones dramáticas. Hay cuatro compañeros de San José que fueron absorbidos porque se sacaron una foto afuera planteando que estaban en contra de la reforma Vivir Sin Miedo. Esos docentes fueron acusados de violar la laicidad. ¿Qué dijo? ¿Qué se dijo a nivel internacional? Improcedente. Se debe asegurar tal y tal y tal cosa. En el caso que lleva la fila a empezar adelante. Eso nunca se convocó. Entonces, en ese marco, nosotros vamos dejando asentado en forma muy metodológica y muy rigurosa todo lo que va pasando. Porque después, la experiencia, lamentablemente, que te pasa en América Latina, es que después, cuando los procesos se agudizan o se antagonizan demasiado, que esperemos que en Uruguay no lleguemos a eso, como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Colombia matan dirigentes sindicales como mosca. Entonces, cuando vos lo acusás de terrorista a otro y tenés el grado de legitimidad de ser un gobernante en un cargo de confianza, y después otros van y lo legitiman, y después va un senador que se dice pediatra y te llama oligarca sindical, cuando él es el defensor más claro de la oligarquía, más rancia, porque también hay que hablar de oligarquía, no hay que andar edulcorando. Sí, defienden elementos oligárquicos. El eufemismo de los mayaoro, ¿qué es? ¿Qué es en los mayaoro? La oligarquía. Lo que pasa que el eufemismo de los mayaoro. Entonces nosotros también entramos y decimos, ah, los mayaoro. No, la oligarquía. Punto. Conceptualmente la oligarquía. Entonces, dejamos sentado eso. Yo creo que Baroni no es su estilo. No sé. Es como, yo lo decía el otro día en un programa, es como cuando te dan manija y salís descontrolado, ¿viste? Dale, andá. Y inmolate, bueno, para mí fue un poco eso.
O sea, no es una actitud de Baroni que haya sido.
Y no, él estuvo en la actividad acá en la FIC, había un buen diálogo, es una persona con la cual se puede intercambiar, no es su perfil.
¿Está siendo vocero de la idea de otros?
Yo creo que está siendo vocero, está siendo real de un contexto en el cual lo mandaron salir a jugar. Porque cuando vos llegás a determinados lugares, y bueno, cuando te dicen te tocó. Porque son parte de las reglas de juego. Me parece que ahí pasó una raya, porque él podría decir, mira, no comparto el paro. Inclusive decir que es un paro en apoyo al Frente Amplio. A ver, a mí no me gusta la gimnasia sindical. Yo no milito para hacer gimnasia. Nosotros tuvimos grandes confrontaciones con el Frente Amplio. La esencialidad, los acuerdos multipartidarios, dos huelgas arriba, una confrontación durísima. Inclusive hay frente empistas que te dicen, hacen la cuenta almacenero a veces, no todos porque logran entenderlo, o gente izquierda dice, ah, pero le hiciste más paro al Frente Amplio, y empieza esa ecuación, que es bastante primitivo, ¿no? Leer así la política. Pero nosotros, nosotros no le estamos haciendo el mandado a nadie. Además, a nosotros se nos va a descontar del jornal.
Y el reclamo del 6+1 tiene larga trayectoria.
Tiene larga trayectoria, pero además vos tenés cosas para ajustar ahora. Por ejemplo, fíjate, ahora están ocupando el Liceo Solimar, ¿no? A la vuelta de Solimar 1 se hizo Solimar 3. No tienen planificados los cargos para Solimar 3. Entonces quieren sacarle adscriptos a Solimar 1 y mandarlos a prepa a Solimar 3 y la gente no se quiere trasladar, porque vos cuando creaste un liceo tendrías que haber creado la figura de adscripto y ahora no los podés presupuestar porque en este año no se pueden crear cargos. Entonces, en ese grado estamos de desplanificación. Fíjate que ahora nos llegó hace poco, mientras yo estaba esperando, desesperado del Ivo, que al Ivo lo desarmarían Le sacarían todos los bachilleratos para mandar los cuartos del Bausá. O sea, el grado de improvisación. Lo que pasa es que, claro, a veces es muy difícil comunicarle a toda la sociedad lo que está pasando. Pero me parece que ahí le robó Baroni, volviendo a ese tema, me parece que está... Son cosas, me parece que nosotros no podemos permitir que quedara como si nada. Dijiste eso y pasó, y no, no es un tema menor. Una cosa es que vos discrepes, digas que no estás de acuerdo, inclusive nos vincules al Frente Amplio, no sé, eso son parte del ring y ranga. Pero fíjate que nosotros presentamos un documento acá con 9 ejes. Presentamos el documento internacional de la ONU donde habla sobre el problema docente. Faltan más de 40 millones de docentes en el mundo. Este proceso de estigmatización de los docentes no es solo acá, es en todo el mundo. Y nadie nos salió a contestar eso, nadie quiere debatir de eso. Estamos en esta cuestión de puesta en escena. Y bueno, la campaña y este ciclo electoral se ha caracterizado por eso. Esperemos que en algún momento se pueda debatir a fondo, cuestionando al sindicato por las medidas que toma, las medidas tácticas, pero discutiendo los temas de fondo.
Emiliano, lo último ya para ir cerrando y volviendo también a esta discusión que fue medio transversal a lo largo de la entrevista, pero sobre la discusión de la izquierda también es relevante porque justamente el Frente Amplio, el partido de izquierda, es el que está marcando las encuestas, es el favorito. Entonces ahí quería consultarte porque Gabriel Chirichi, docente y asesor en educación del Frente Amplio, dijo hace unos días en Ciclo de la Diaria, o sea, él habló sobre la posibilidad de que vuelvan los consejos de participación que eliminó la ley de urgente consideración. ¿Creen que sea posible eso, que puedan volver?
Yo creo que deben volver. Hay que darle señales muy claras al gremio docente en caso de que se llegue un gobierno que intente de alguna manera revertir los aspectos más regresivos de este proceso. Creo que la primera señal clara que habría que darles es que vuelvan. Hay que ver los mecanismos, ¿no? Legales, transitorios, los consejos, porque las unipersonales en los desconcentrados no resolvieron nada, complicaron. Vieron que Robert Silva tenía esa cuestión del estado de asamblea permanente el autoritarismo nunca es la solución. Capaz que los organismos colegiados tienen que mejorar su funcionamiento y su grado de coordinación y sincronización, pero el autoritarismo en una persona nunca resuelve. Y creo que hay que dar señales claras. Yo comparto, creo que hay un programa ahí que tiene elementos bastante sustanciales que son antagónicos con la transformación educativa. Por ejemplo, si yo te digo en el programa del Frente Amplio volver al Sistema Nacional de Educación Pública, ya es antagónico a la LUC, porque la LUC le saca el carácter público. Porque una de las cosas muy inteligentes que hizo la derecha es le sacó el carácter público, y de a poco, porque hay un estudio en el Uruguay de que la expansión de la matrícula privada tiene un tope en el Uruguay. Primero por un tema cultural, la cultura básica, diría Real de Azúa, en este país caló muy hondo y es estructural, es transversal, dirías vos. ¿Tá? Y después tiene un elemento de que no se puede ser expandido. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron las compuertas para que se vaya apropiando de a poco de fondos públicos. ¿Tá? Entonces, me parece que hay que dar señales. Nosotros tenemos entendido que hay algunas medidas que ya están redactadas en base a esa base programática. Bueno, esperemos que se hagan públicas, porque el gremio docente, el estudiantado, todo un sector que ha sido muy golpeado necesita escuchar cosas que le den esperanza. Es tan sencillo como eso y tan complejo a la vez. Rescatar la confianza y la esperanza del gremio docente en un proceso de transformación de la educación real es clave. Nosotros podemos ir hasta determinado lugar. Yo no soy referente en el Frente Amplio, soy referente en el sindicato. Esperemos que suceda.
Pero esto de las medidas que ya están redactadas, que vos mencionabas, serían en donde en las bases programáticas del FAP para un eventual gobierno.
Nosotros tenemos entendido que hay 22 medidas redactadas en base a esas bases programáticas.
Del programa del Frente Amplio.
Del programa del Frente Amplio. Le hemos planteado a algunos actores que hemos hablado informalmente que se deberían hacer públicas de inmediato.
Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, muchas gracias por estar en Comunidad del Área, y obviamente que hay muchísimos temas que van a quedar sobre la mesa para seguir conversando.
Como siempre, los agradecidos somos nosotros. Cuando se nos abre un espacio para dialogar, para conversar, cuenten con nosotros. Si quiere venir un actor del gobierno también a intercambiar, estamos dispuestos. Siempre con altura, con información, siendo contundentes en lo que planteamos, porque estamos convencidos, no tenemos un estilo muy complaciente con algunas cosas, pero siempre abiertos a escuchar y también a aprender. Y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.